Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. La situación, cuando parecía que no podía ser peor, pues hay un escalón más. Y ya no. Y ahora ya sí que se toca a fondo, como gana el Cartagena hoy al Alcorcón en el último partido que cierra la jornada duodécima de segunda. Porque entonces sí el Huesca será colista. ¿Alguna vez ha sido colista? Pues ahora lo contaremos. Pocas veces. Realmente el Huesca en una situación así, no lo recuerdo. No lo recuerdo con una plantilla tan pobre en cuanto a calidad y en un ambiente tan enrarecido en lo institucional. Ahora voy con eso. Primero lo puramente deportivo. Muy rápido se ha diluido el efecto Hidalgo. El efecto de nuevo entrenador. Exactamente duró ayer 4 minutos, lo que tardó en el Elche en hacerte un gol en el que fallan los 5 defensas. Apuestas por un sistema, apuestas por unos defensas que de forma, para mí, extraña, dejas fuera otra vez a Jeremy Blasco y otra vez al capitán Pulido, Jorge, que estaba bien, de hecho calentó en la segunda parte, para insistir en Rubén Pulido, en Loureiro y Martos de centrales, cuando no es que sean sus primeras posiciones. Pues bien, en el primer gol fallan los 5. He tenido la oportunidad de ver la jugada repetida en varias ocasiones para ver qué narices pasó en ese primer gol. El primer gol viene de un disparo de Kanté. De un disparo de Kanté en la frontal que es repelido por la defensa del Elche. Y ahí se inicia una contra, pero ojo, una contra desde la propia área del Elche. No es que se perdiera un balón en la salida. No. Un disparo de Kanté. Pilla a Nieto adelantado. A priori, no debería pasar nada que tus carrileros suban. A los 2, a Nieto y a Vilarrasa adelantados. Salta Loureiro a la presión. No hace falta. Plano filtra el balón. A Borja Garcés. Ahí el que llega tarde es Rubén Pulido. Que va a no sé muy bien qué. Fuera de posición. Trata de molestar. No intercepta el pase. Ese pase que va a Febas. Que con la calidad que tiene y de primeras. Pone la pelota en el segundo palo. Un segundo palo en el que no está Vilarrasa. Porque vuelve trotando. En un momento se pone nervioso, dice, ostras, que está el delantero Nico, el que marcó el gol, que está solo, le puede llegar el balón, hace un amago de sprintar, pero le dice, bah, no llego, y se frena. Y Silva, que intenta estar en todas partes, pues tampoco llega a taponar. Y así llega. Todos intervienen, los 5 de atrás, bueno, intervienen, son actores de la jugada, aunque afortunados no estuvieron ninguno. Ninguno de los 5. Y se fue el revulsivo Hidalgo. A partir de allí, impotencia. Este equipo no da ni calidad. No tiene ni calidad. Ni hay atisbo de reacción anímica. El Elche controló el partido. Pudo matar. Es verdad que el Huesca pudo, más por corazón que otra cosa, los minutos finales empatar, por acumulación de hombres, por el libre directo de Óscar Silva, pero poquito más. ¿Hay soluciones? Ayer el mensaje que más se repetía al salir del Alcoraz, en los teléfonos móviles de los aficionados, es se nos va. Se nos va. Hay que fichar. ¿Cuándo se abra el mercado invernal? Porque hay una deficiencia de calidad importante en esta plantilla. Lo venimos observando desde hace tiempo. No es nada nuevo que a 23 de octubre vayamos a descubrir. Aunque sorprendentemente llevar 8 puntos en esta jornada, pues hombre, sí. Sí que nos ha sorprendido. Para algo más pensábamos que había. Pero pasan las jornadas y no. Y la única manera para fichar es la llegada de un nuevo dueño. Y hay que esperar. Hay que esperar que se produzcan situaciones que ya se han ido produciendo en las últimas fechas. De aligerar en cuanto a masa salarial el club, no deportiva, adelgazar la estructura y dejar un club más atractivo de cara a ese hipotético comprador que pudiera asumir las riendas de la entidad y poner dinero, que es lo que se necesita, inyectar capital, como han hecho otros tantos clubes en la categoría, y levantar deportivamente un proyecto que está muerto. Con un Ángel Martín González que ha errado muchas decisiones, otras les han venido impuestas mediante la parcela económica que venía a reestructurar la entidad, al final unos echan la culpa a los otros. Yo no, con este límite salarial, con esta disposición económica, el consejero que viene a ayudar las cuentas del club es que es mi trabajo, tengo que buscar la sostenibilidad, y así la casa sin barrer. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal? Y la sensación de que todo ese vértigo que se está produciendo en los pisos altos baja hasta el césped, y esa desorientación institucional se contagia al terreno de juego. Sí, ahora mismo la situación es preocupante en todas las escalas del club, y en la que nos puede ocupar ahora mismo, que es la deportiva, pues, ¿qué te voy a contar? Es cierto que nos podíamos temer una temporada más o menos complicada, pero a mí me empieza a dar mucho miedo el verse a 5 puntos de la salvación cuando quedan, es cierto que quedan muchos partidos, muchos meses de competición, pero no veo margen de mejora hasta que se produzcan esos factores en los que tú has hecho hincapié, en fichar y en que venga ese, ya no sé si llamarlo socio activo o salvador del club, que tiene que llegar, por Dios, en una fecha breve de tiempo, porque si no, esto no tiene remedio. Y en lo deportivo, yo creo que lo principal que tiene que dejar el partido de ayer, una vez que ya sabemos todos que aunque haya cambiado el director de orquesta, pues sigue habiendo instrumentos absolutamente desafinados, pues hay que quedarse con que Hidalgo se dé cuenta de que no puede jugar, no tiene futbolistas para desarrollar el plan con el que ha aterrizado en el Huesca. Vamos a ver si lo que vimos en la segunda parte, con ese cambio a defensa de cuatro, empieza a partir de ahí una cierta reestructuración, porque no tenemos jugadores para ser carrileros largos, no tenemos centrales de nivel cuando están dos de ellos y bastante buenos por lo que han ofrecido en el banquillo, no tenemos tampoco dos delanteros que puedan jugar, que son dos fotocopias uno al lado del otro, como eran ayer Kanté y Obeng, y todo eso, pues ahí algo tiene que darle una vuelta. Ha tenido una semana de trabajo, ahora se le abre otra semana larga de trabajo y tiene que pensar de qué manera explotar lo mejor posible unos tan escasos efectivos para levantar una situación que de aquí a dos meses pues tiene que ser un poquito más decente. Yo no hablo de que haya una reacción de que empiecen a llegar victorias caídas del cielo, pero sí que empezar a reaccionar o esto se nos va, se nos muere.
El club necesita fichajes y la situación económica no se trata de buscar culpables ahora, de señalar, ¿no?, a lo que ha pasado aquí cerró, a la gestión, no, pero por lo menos facilitar, si es que hay alguien allí con ganas de entrar. Parece que pueda haberlo, lo hemos comentado en este programa. Pues hay que facilitar a alguien que ponga ese dinero encima de la mesa. ¿Los actuales están dispuestos a ponerlo? No parece, ¿no? El máximo accionista es una fundación. Pues si hay alguien allí, pues hay que facilitar. Me consta que el gobierno de Aragón está haciendo de puente ante la situación tan delicada de la entidad, antes incluso de verse penúltimo o colista. Pues José Luis Monzo, muy buenas. Hay que facilitar.
Muy buenas. Sí, desde luego, hay varias situaciones que hay que actuar y hay que actuar rápido y hay que ir solucionando. No digo que todas de golpe, pero paso a paso. Primero solucionar los temas de dirección.
Pues que ya se llega tarde, ¿eh?
Bueno, pues hay que darse más prisa. Y solucionar esos temas para poder centrarte más en lo deportivo. Y que la gente, los jugadores, plantilla, técnicos, estén tranquilos en su trabajo. Y si no, es complicado. Con el ambiente rodeando así, es difícil trabajar.
Ayer se volvió a gritar, ¿verdad? Es que yo la cabina no me entero.
Los pasos a dar, lo institucional lo hemos analizado, pero los futbolistas y técnicos poco pueden hacer para que esa vorágine cambie. Lo que sí que tiene que hacerse y de manera muy urgente es un trabajo psicológico con la plantilla. ¿Qué miedo tiene este Huesca a jugar en casa? Porque sí, después de hacer un partido bastante aseado en Ipurúa ante un rival que el otro día gana en la Romareda, que es un Eibar que está al alza, después de hacer un buen partido, como digo, en el debut de Antonio Diego, ¿cómo puede ser que con esa credencial en 2 minutos se venga todo eso abajo y en los 80 y tantos restantes no des respuesta de ninguna de las maneras a lo que el partido demandaba y no estés a nivel competitivo mínimo que exige la segunda división?
Yo es que ese sistema, a ver, el otro día con el Eibar te puede funcionar porque pues, teniendo los carriles tan altos, con un Eibar que te suele colgar mucho balón desde cualquier parte del campo, pues bueno, allí los maniatas un poquito, su juego, tal. Pero yo, sinceramente, me esperaba un cambio jugando en casa. Yo creo que aún nos falta un jugador por integrar en el 11, que es Hugo Vallejo para mí. Y para eso tienes que jugar con extremos. No tenemos lo que decías antes, Miguel, no tenemos carrileros para poder jugar ese sistema de 5. Y creo que el 4-2-3-1.
Falta calidad en general en la plantilla.
Sí, pero por lo menos los carrileros. Vamos a poner a los buenos dentro.
Es que Villarrasa y Nieto los nombro no porque les tenga ojeriza, sino porque son los titulares.
Sí,
en campo rival no tienen calidad para desarrollar el juego que Antonio Diego cree que unos carrileros largos tienen que desempeñar en un sistema como el que está empleado durante partido y medio.
De hecho, si te fijas, a raíz del gol, el Huesca va un poquito ya entrando en el partido y tal y cual, y colgamos bastantes balones desde
vaya
las
centros,
bandas.
Vaya centros.
Pero los centros pésimos todos.
Ni uno. Es que no, a Ben y a Kanté.
Exacto. O sea, llegar, pudimos centrar, pero no centramos bien. Con lo cual falta calidad allí para los centros. Y bueno, y sigo
que
pensando.
Creo que era lo que buscaba Hidalgo. Creo que algo de eso Pablo dijo en la rueda de prensa cuando hablaba de los delanteros, que había buscado, pues eso, balones al área, remates.
De hecho se consiguió.
Dijo algo así como que son los delanteros más...
Con más potencia, ni una ventaja.
Ni una ventaja.
Pero es que todos los balones centrados desde banda quedaron cortos, todos. Entonces, claro, si no pones esos balones ahí,
y tienes
a
calidad.
Grandes...
En el banquillo ayer tenía calidad. Hablas de Hugo Vallejo, Javi Mier y jugadores que pueden. Valentín cuando vuelva, jugadores que pueden darle otro estilo a una vuelta.
Yo creo que le tiene que dar una vuelta más. Me vais a perdonar, al margen del sistema. Que no juegue Jorge Pulido en este equipo en el momento que está al 50%, o sea, al 30%, estaba en el banquillo, estuvo calentando. Que no juegue Jorge Pulido en este equipo, que no juegue Jeremy Blasco en esta calamitosa defensa, es para estudiarlo. Pero
lo de
Antonio,
es que Jorge Pulido lo necesitas.
Antonio, pero por favor.
Es más extraño si cabe.
Que juegue Kanté un minuto en este equipo. Teniendo a Hugo Vallejo en la plantilla. Por Dios. Hola,
incluso,
Bercero. Dime, Bercero. ¿Incluso quién?
Incluso el venezolano que salió en la segunda parte me parece
por lo menos
que
lo
aporta más.
Por lo menos lo intentó con un disparo lejano. Como tú quieras, pero lo intentó.
De todas formas, yo creo que tiene que jugar con tres puntas y aprovechar a Hugo Vallejo. Si vuelve Valentín en la otra banda, un 4-2-3-1 para mí es el sistema que más puedes sacar partido a esta plantilla que ya sabemos que es limitada.
Bercero, te escuchamos que estás en ruta. Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
Adelante.
Buenas. Bueno, yo pienso que lamentablemente vamos a, como se dice en el proverbio, con estos bueyes vamos a tener que arar. Yo no confío en que aquí el mercado invierno pueda llegar al capital. Yo creo que es muy precipitado los acontecimientos para eso. O sea, yo, si fuera un comprador, pues me gustaría tomar mi tiempo para hacer la compra y no tener que buscar el mercado invierno, pues a lo mejor cosas que gastar dinero sin haber hecho bien los deberes. Yo creo que hay bueyes para arar, yo creo que estos jugadores pueden salvar la categoría. Creo que hay que darle un poco más de plazo, lógicamente, al míster. Y como decís, yo creo que hay que escuchar. Es verdad que el entrenador es el poder absoluto y el que tiene que decir la alineación. Pero de verdad que escucho un poco a la gente, que los que hablamos y llevamos 2 años viendo a estos jugadores, pues como decís, hemos visto a un Jeremy Blasco salvado muchas veces al equipo, que es un trabajador, un currante y alguien que está muy concentrado en los partidos. Sabemos que Pulido tiene que estar sí o sí por lo anímico, por la afición, por todo. Y bueno, pues eso, ir metiendo a esos jóvenes que tienen ganas y dejarse ya, pues bueno, es verdad que algo habrán visto los dos misterios en Kanté, que lo demás no vemos, pero que con los 11 titulares en su sitio, más los refuerzos que hay, porque la plantilla es larga, para poder sacar juventud y garra, que hay que sacar esto, que de verdad que no estamos tan lejos, que no nadie nos mete tres goles, que al final estamos perdiendo los partidos, pero estamos cerca de sacar puntos. Yo creo que con pocos detalles tiene que mejorar y tenemos que confiar en esto, porque creo que no va a venir más, salvo, pues eso, algún sea con esta directiva, con otra, con lo que sea, el mercado de invierno algo va a llegar. No sé cómo, pero algo tiene que llegar.
Vía patrocinio, para aumentar el límite salarial. Si no, va a ser complicado. Pero bueno, eso ya hablaremos más adelante. ¿Estáis con Bercero? ¿Realmente pensáis que hay plantilla para salvarse?
A ver, yo lo que sí que estoy de acuerdo es que aún se le puede dar una vuelta más de tuerca a este equipo y que tienes que contar con lo que tienes, no con lo que pueda venir. Sacarle el máximo rendimiento a lo que tienes ahora mismo. Después, si pueden venir fichajes mejores, pues bienvenidos. Pero primero con los que tenemos. Lo que tiene que porvenir aún no ha venido.
Yo no quiero pensar todavía en el 1 de enero. Yo quiero pensar en el 23 de octubre, que estamos hoy, porque son dos meses que se pueden hacer muy largos, hasta que llegue ese paro navideño y ya empiece a abrirse el plazo invernal. Estos dos meses,
en lo que tienes.
Si no llegas vivo, igual te da esa inyección de
pero
dinero,
Miguel,
o de moral.
Vivo Miguel son 20 puntos. 20 puntos, el Huesca tiene 8, quedan 12, 9 partidos.
12 puntos de 27. 12 puntos de 27 son, para que el oyente se haga una ligera idea, es lo que ha sumado en este inicio de liga el Racing, que está haciendo un inicio de liga fantástico, ¿no? Un poco en esa línea, un poco esa media. Uh-huh. Y es muy complicado.
Bueno, como se suele decir,
lo que viene ahora es Albacete en casa, Amorebieta fuera. Sí.
Español.
Y luego ya viene Español, Zaragoza, Valladolid.
Luego ya el Tourmalet.
Uh-huh. En medio el Águilas, sí, que me imagino que irá al filial.
Pues hombre, o tú y yo, Pablo, podemos ir también a jugar. Pero en todo caso.
No, lo decimos de broma, porque me imagino que le servirá el partido a Hidalgo a probar más cosas, claro. Sí, que el partido es la semana que viene, ¿eh? El partido es el 1 de noviembre.
Vamos a ver si se da cuenta de que hay jugadores que, como decía Monzó, pueden encajar en ese molde. Yo entiendo que cuando un entrenador está recién llegado a un equipo, por inercia, le pese más su idea, quiera más trasladar su idea a los jugadores que empaparse de lo que los jugadores tienen para él tratar de sacar el rendimiento. Pero es que es esto segundo lo que tiene que hacer, es darse cuenta de que tiene, que es lo mejor, cómo puede beneficiar al conjunto cada individualidad, qué 11 futbolistas pueden congeniar mejor entre sí y desarrollar un esquema de juego a partir de todo eso. El medio campo yo creo que ya le ha dado el tono correcto con Kento, Silva y Jaime Martínez.
Sí,
me parece que ahí estamos todos de acuerdo,
discutir.
Pero a partir de ahí los otros 7 jugadores admiten muchas variantes. Para lo de Jorge Pulido hay que terminar de precisar que el viernes ya entrenó con el grupo con total normalidad, que se le había cuidado con muchísimo celo para
Miguel,
que llegase a este partido.
Miguel, que hable con él antes del partido.
Por eso, que se le cuidó para que el viernes y el sábado entrenase con normalidad y el domingo jugase, que era la intención o era la idea que se manejaba a partir del trabajo de los servicios médicos. Es una decisión de Hidalgo, la de que no juegue. No es física.
Lo del empeño en Rubén Pulido, de verdad, es que no lo puedo entender. Hay una teoría, pero como no la tengo contrastada, prefiero no decirla. Pero es que, de verdad. Bercero, que estás en ruta. ¿Algo más?
No, pues que bueno, que hay que luchar mucho y, como decís, pues se va a hacer muy largo hasta enero, porque bueno, pues el ambiente pues no ayuda, todo lo extradeportivo no ayuda tampoco a los jugadores, que sí que están dando el callo en cuanto a ganas y a meter el pie, que bueno, yo ahí creo que más que menos pues están haciendo bien ese trabajo, pero que queda conjuntar ese equipo y los mazazos pues les van llegando. Yo creo que moralmente pues tiene que ser muy complicado levantar ese vestuario, pero bueno, este míster ha venido para eso y necesitamos una victoria. Yo creo que ayer, bueno, jugamos contra un recién descendido, ahora con el Albacete yo creo que es un equipo más asequible, no digo que sea de nuestra liga, pero creo que es un equipo más asequible y hay que encarar bien estos tres partidos porque, como decís, luego el Tourmalet, eso sí que va a ser complicado. Entonces, de estos tres hay que sacar 6 puntos y si no, pues todos serán pocos.
No sé qué tres te refieres, porque el tercero ya es el Español. Es Albacete, Amorebieta y Español. En Águilas no hay puntos, ¿eh? En juego.
En Águilas no hay puntos. Vale, pues bueno, pues de esos 6 hay que sacar 4. Venga.
Bueno, pues te mando un abrazo, ¿eh? El jueves te escucho por aquí.
Gracias.
Hay que sacar los 6.
Lo de las cábalas, hay que sumar tantos puntos
sí,
en
3
partidos.
Cada vez que hemos dicho hay que sumar, pues,
nos coronamos.
Nos hemos llevado un rosco.
Hacer esas cuentas.
Pero es verdad que los dos próximos partidos van a situar si hay vida o no hay vida. Seamos honestos. Sí. O sea, si no se gana al Albacete y a la Amorebieta, y hablo de ganar, ¿qué vida hay? ¿Qué vida hay después?
Hombre, también hay que ser... A ver... Ya sé que la situación apremia y que hay que ganar y todo eso, pero bueno, es que es segundo partido que tiene el míster aquí. No sé.
Pues el problema no es Antonio Hidalgo.
No, te quiero decir que esto no es chuflar y hacer porrones, como se suele decir.
No, pero hay que, pero Antonio Hidalgo ya sabía dónde venía.
Sí, desde luego.
El problema son los 11 anteriores y la rueda de prensa de Hidalgo, que a mí me decepciona un poquito al final, ¿eh?
Porque es muy futbolista.
Sacó
muy tópicos.
Claro, se nota que el fútbol que ha sido futbolista hace poco,
sí,
¿no?
Sí.
Sacó tópicos, pero vamos, nos los escuchamos todos. todos los tópicos que os podáis imaginar. Como
Ziganda era más reposado.
No había un anuncio noventero, ¿no? Que decían el fútbol es así, no hay rival pequeño.
Correcto.
El fútbol no está todo escrito, todas las cosas. Pues sí. Ayer sacó Hidalgo. Miguel, precedentes, a ver, cuéntame un poco de historia.
Pues mira, he estado buceando esta mañana en las temporadas anteriores, sobre todo las comprendidas en los primeros años del Huesca en segunda división, y había alguna que nos recordaba muchísimo a la presente. Por ejemplo, te pongo en situación, la temporada 11-12, que es la de el inicio con Ángel Royo y la llegada después de Quique Hernández para salvar los muebles. Bueno, pues con Ángel Royo, en las primeras jornadas el equipo empieza horrible y después llega el técnico valenciano para revocar la situación. ¿Qué pasa? Que a estas alturas, en esa temporada, y por eso digo que no recuerda mucho a la presente, el Huesca era colista, como puede ser hoy después del resultado que se da esta noche entre el Alcorcón y el Cartagena, y estaba a 5 puntos de la entonces permanencia.
O sea,
tenía
igual
6
que
puntos. Tenía 6 puntos, 2 menos que ahora. Y estaba a la misma distancia, a 5 del Alcoyano. Que
¿En la jornada 12?
En la 12. ¿Qué pasó? Ángel Royo fue destituido en la jornada 7. Llegó Quique Hernández. Y con Quique Hernández, el principio no fue nada esperanzador. Con Quique Hernández se debutó con 2 empates consecutivos y después se encadenaron 4 derrotas seguidas.
Vaya.
Así que el equipo no empezó a carburar ya hasta prácticamente el mes de noviembre y diciembre, eso sí. La segunda vuelta fue estupenda y el equipo acabó salvando la categoría con cierta holgura. Pero ha habido casos, ¿eh? El Huesca no ha sido colista prácticamente nunca hasta esta temporada que acabamos de referir, pero, por ejemplo, ha estado a estas alturas muchas veces en puestos de descenso. En la temporada 9-10, que es la segunda de Calderón, el Huesca en la jornada 12 tenía 11 puntos y era vigésimo. Por ejemplo, también te puedo contar que la temporada 10-11 con Onésimo, el Huesca era cuarto con la cola, por la cola, con 11 puntos y estaba a 1 de la permanencia, o que un poquito más adelante en el tiempo... En la
del descenso, cuéntame.
En la 12-13 era cuarto por la cola con 12 puntos y estaba empatado con la Ponferradina en esa situación de pelear por salir de los puestos de descenso. Ese año lo particular que tuvo Pablo es que el Guadalajara, que bajó de forma administrativa, no fue cuarto por la cola, bajaron 3, los 3 últimos, entre ellos el Huesca. Y el cuarto por la cola no lo hizo porque se salvó en los despachos, por así decirlo.
Vale.
Pero sí, el Huesca ha estado muchas veces muerto y ha resucitado, salvo en esa temporada del descenso con Jorge de Alessandro.
Bueno, ¿te han alegrado los números, Monzó, o te han puesto más nervioso?
Bueno, yo es que esto de los números lo llevo algo mal. Yo lo único que veo en mi cabeza es que hay que apretar los dientes, bajar la cabeza y tirar para adelante. Y déjate primero un partido, después el otro, después el siguiente. Y para adelante. No, yo, a ver, en una jornada 13-14, decir que ya está sentenciado para bajar, a mí se me hace muy cuesta arriba decirlo, la verdad.
Sí, pero igual que en baloncesto se da esa distancia psicológica de los 10 puntos, ¿no?
Sí.
Creo que en fútbol el verte ya a más de 6 puntos de un objetivo, de una permanencia, me parece que ya dos partidos, más de dos partidos ya es una distancia...
Pero eso es lo que hay que borrar de la cabeza. Eso chunga, no puede ser. No puede
ser. Son 5, no son 6, pero...
Te lo voy a pintar al revés. ¿Cuántos quedan por jugarse?
Pues fíjate, quedan...
Pues por eso.
30 partidos.
No me puedo centrar en que me sacan 6 puntos cuando quedan por jugar 90. Mm. Es... Para mí no.
No, sacando los 90 subimos.
No digo que lo voy a sacar, pero digo para que veas la relación que no sé.
Es una broma, venga, seguimos. En La Factoría ya conoces nuestros almuerzos, comidas con el menú diario, menú sidrería. Ven también de picoteo y descubre nuestras tostadas. Reserva tus cenas 974-230840. Ya sabes, La Factoría en Tenerías 4 de Huesca. Ah, y si estás por el polígono Sepes, La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
A la co.
Para tus almuerzos y comidas.
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta eco. Solo en Tumasa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet, 974-37-31-46.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco, en Huesca.
¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida, porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia, ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Bocay. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
Nos quedan dos minutos. Miguel, ¿cómo es la semana para el Huesca?
Pues un poco como la pasada, con hoy sesión de recuperación, en la que, por cierto, hemos visto sobre el césped a Jorge Pulido y a Gerard Valentín. Los dos deberían estar al 120% contra el Albacete. Y por demás, mañana descanso y a partir del miércoles sesiones de trabajo, todas ellas programadas a las 10:30. Bueno, hasta el sábado.
Pues pendientes de Gerard Valentín y, por supuesto, del regreso de Jorge Pulido. O sea, todo lo que no sea que el capitán esté sobre el césped, aunque sea con una pierna, Monzo, es inexplicable.
No, y en situaciones como estas aún más porque te imprime carácter y empuja a los demás, te pega un grito en la oreja cuando hay que pegarlo. Es muy necesario la figura del capitán. Total. Más en estos momentos.
Bueno, pues antes de llegar al final, no han sido buenas noticias, Miguel, en baloncesto y balonmano, que lo iremos comentando, sí el hockey, que se impuso 0-7 en Logroño.
Sí, el Badajoz perdió por 8 goles, 27-35 ante Granollers, en un partido en el que, bueno, pues dieron la cara y se batieron el cobre con un equipo superior durante prácticamente 50 minutos, hasta que al final la mayor calidad de los visitantes se impuso, por cierto, con Iñaki Urdangarín en la grada del Palacio de los Deportes. Dirán, ¿por qué? Pues porque su hijo Pablo Urdangarín es jugador del Granollers y vino el hombre a verle y a darle ánimos desde la zona de prensa. Estaba al lado de compañeros nuestros, Pablo.
Muy bien.
Y además en baloncesto, pues como tú decías, derrota bastante gruesa de Lobe Huesca en su visita a Zamora, 89-58.
Mañana volvemos a las 3:25, tendremos Oasis con Lobera, con Barreña, y contaremos más cosas, muchas más cosas, también de lo institucional. Monzo, el próximo lunes toca ya analizar el triunfo, frente al Albacete.
Sí.
Ahora pues.
Vamos a confiar, va.
Chao.